¿Listos para el despegue? Sí, sí estamos preparados. La pantalla me indica que todo está perfecto. ¿Todos listos en la segunda y tercera fila? ¡Excelente! Arrancamos en 3, 2, 1.
Chevrolet Captiva, con gran espacio interior y pantalla de 10.5 pulgadas.
Estrena ahora.
No te quedes con las ganas y crece con la familia de SUVs más grande de México, con bonos y tasas especiales. Consulta términos y condiciones en chevrolet.com.mx.
Del 1 al 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde.
¿Y saben qué cuenta bien es?
Si ustedes están listos, yo también.
Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde. Bebemundo presenta.
Estamos de regreso en W Radio, cuentavientes. Qué bueno que están con nosotros. Ahí les va. Son 10:36 de la mañana. Y déjenme decirles que el día de hoy es literal el Día Mundial del Síndrome de Down, que sigue siendo la causa de discapacidad intelectual de origen genético más frecuente. Hay más de 6 millones de personas con síndrome de Down en el mundo y en México son más de 230 mil personas. Pero fíjense bien, tristemente, menos del 3% de las personas con síndrome de Down en nuestro país van a una escuela regular. Y la Secretaría de Salud estima una prevalencia de 1 en cada 650 recién nacidos. Entonces, imagínense ustedes la tristeza, tener un hijo con síndrome de Down y que esté totalmente relegado porque pues, la gran mayoría de las escuelas no saben manejar a niños con estas capacidades diferentes. El día de hoy está con nosotros la doctora Carla Adney Flores. Ella es pediatra del Instituto Nacional de Pediatría y tiene un posgrado en manejo integral del paciente pediátrico con síndrome de Down. Es jefa del servicio de la Clínica del Niño con Down del Instituto Nacional de Pediatría y fundadora y miembro de Red Down México. Bienvenida, mi queridísima Carla, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes.
Oye, ¿no es posible que al día de hoy solamente uno de cada 650, no, perdón, es uno de cada, ya no me acuerdo qué es lo que dije.
650 recién cada, nacidos, Marta.
No.
O el uno de cada
los
mil.
Colegios.
Que solo el 3%, 3% va a escuelas regulares.
Sí, exacto, solamente el 3%. Va a escuelas regulares, Carla. A ver, danos una fotografía de cómo estamos hoy.
La verdad es que sí estamos todavía muy lejos de lo que nos gustaría estar, ¿no? Aunque cada vez ya hay más escuelas que tienen inclusión y que ya tienen programas específicos con estos como ajustes razonables, que son como las adecuaciones que se tienen que hacer para personas con síndrome de Down, todavía nos falta mucho, ¿no? Muchas escuelas se dicen que sí son abiertas a la inclusión, pero lo que hacen es tener totalmente relegada a la persona con síndrome de Down, ¿no? Entonces, pues realmente eso no es inclusión. Todavía hay muchas escuelas que son escuelas especiales a donde van personas con algún tipo de discapacidad y por lo tanto pues no están incluidas en la sociedad. Entonces, digo, creo que vamos avanzando. Obviamente, si vemos cómo estábamos hace 20, 30 años, es totalmente diferente. Ahí ni siquiera había esta oportunidad. Ahorita ya está viendo, pero nos falta.
Nos falta. Ahora, vamos a dar clases de genética el día de hoy, cuentavientes. ¿Qué es el síndrome de Down, genéticamente hablando?
El síndrome de Down es una condición de vida. Aquí sí me gusta como dejar muy claro, porque a veces se tiene como la idea de que es una enfermedad, ¿no? Entonces está enfermo o padece. Entonces eso debemos de quitárnoslo de la cabeza. Es una condición de vida con la que nace una persona y que la acompañará durante todo el tiempo, ¿no? No hay nada que podamos hacer para que se le quite o para que le dé menos o para que se le vea poquito, que es algo que muchas veces escucho, ¿no? De que, el mío tiene poquito. Entonces eso no existe, ¿no? Es como cuando una mujer está embarazada o estás o no estás. Lo mismo pasa con el síndrome de Down, ¿no? ¿Se tiene o no se tiene? ¿Cuál es la causa? Pues la presencia de un material genético adicional en este cromosoma 21. Entonces es por eso que se conoce como síndrome de Down o trisomía 21.
O sea, una persona que no tiene síndrome de Down, ¿cómo es? el 21.
En una persona, bueno, en el resto de la población que no tiene síndrome de Down, normalmente tenemos 46 cromosomas. 23 los da mamá, 23 los da papá, y así se unen en parejas y así formamos estos 46 cromosomas. En las personas con síndrome de Down existe un cromosoma de más y este se encuentra en este par 21. La causa por la cual está este cromosoma de más, la verdad es que no se sabe. No hay como algo específico que digamos, fue por esto, ¿no? Aquí no hay culpables, o sea, y los papás deben de quedar como muy tranquilos en cuanto a eso, ¿no? A veces humanamente pues queremos buscar cuál es la razón, ¿no? De que si fui yo, que si no fui yo, que si me porté mal, que si hice algo. Entonces, no sabemos, fue algo de la naturaleza que hizo que se fuera esta información genética adicional.
Ahora, dime una cosa, Carla. ¿Por qué con el paso de los años, ahora que tenemos maternidades más tardías, en donde las mujeres postergamos la maternidad pasando los 34, 35, 38 años, ¿por qué suben las probabilidades de que tengas una trisomía en el cromosoma 21? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Tiene que ver con la vejez del óvulo o qué es?
Exactamente. O sea, desde que nosotros estamos en la panza de nuestra mamá, las mujeres ya tenemos como nuestro stock de óvulos que nos va a acompañar todo el tiempo, ¿no? En las personas que se embarazan después de los 35 años, la probabilidad de tener algún tipo de cromosomopatía, no solo síndrome de Down, va a incrementarse de manera exponencial, ¿no? No es lo mismo embarazarte a los 25 que embarazarte a los 40, 45 años. Entonces, este mismo reloj biológico hace que estos óvulos pues sean unos óvulos más longevos. Por lo tanto, en el momento en el que se une el óvulo y el espermatozoide, cuando se empiezan a hacer estas divisiones de células que van a formar el embrión, posteriormente el feto y al bebé, en las primeras fases, pues en lugar de que se divida de manera correcta, se va este cromosoma de más. Entonces, sí, la edad materna puede darnos una mayor probabilidad. Sin embargo, la gran mayoría de los niños con síndrome de Down son hijos de mamás entre 20 y 30 años, que es cuando más se embarazan las mujeres. O sea, es como cuando la tasa de fertilidad es mucho más alta. Y esto es importante, ¿no? Porque a veces nos dicen, es que fue mi culpa porque me embaracé a los 38. Siempre les digo, no lo sabemos. Eso incrementó un poquito la probabilidad, pero la causa no se sabe.
Claro.
Ahora, explícame otra cosa, porque aquí todo nos gusta saber. Sí, la aparición de ese cromosoma adicional en el cromosoma 21 es, o sea, ustedes saben, se ha estudiado, se ha entendido, si fue un tema de los 23 cromosomas de la mamá, de los 23 cromosomas del papá, o fue la combinación de estos 46 cromosomas que causaron este malfunction genético para que hubiera un cromosoma extra.
Sí, o sea, no, aquí no podemos decir, ah, fue de la mamá porque tenía tal edad. No lo sabemos. Ajá. También los papás pueden tener esta probabilidad de tener como ciertas alteraciones a nivel del espermatozoide y que nos puedan dar un mayor riesgo, ¿no? De que se presente este cromosoma de más. Pero no se sabe y no hay forma. Muchas veces en la consulta los papás quieren saberlo, ¿no? Quieren encontrar este culpable. Entonces, fue la mamá, fue el papá. Siempre les digo, a ver, eso no va a cambiar en absolutamente nada cómo le vaya a su hijo, el pronóstico que va a tener. Entonces, ni siquiera es como para que dé tranquilidad, porque a veces dará tranquilidad al que piense que no fue el culpable, pero a la otra persona no. Entonces, no se pueden hacer estudios para encontrar exactamente la razón.
¿De dónde vino? Ahora, algo bien interesante genéticamente hablando es las características de una persona con síndrome de Down. Y ahorita vamos a hablar de las características, pero primero quiero entender estas características que son patrones muy repetitivos en personas con Down, ¿de dónde vienen? O sea, por ejemplo, el rostro aplanado, la cabeza pequeña, el cuello corto, el poco tono muscular. ¿Ustedes han encontrado la ciencia, la medicina, de dónde vienen estas características en este gen?
Sí, se sabe, el cromosoma 21 hace cuenta que tiene interacción con el resto de los cromosomas. Entonces, hay áreas específicas a donde se va a ver como mucho más, como mayor penetrancia, haz de cuenta, ¿no? Entonces, desde que se va formando a nivel, por ejemplo, del cráneo, estas estructuras que van a ser mucho más planas y que todos estos rasgos nos hacen el poder hacer el diagnóstico de manera clínica muy fácil, ¿no? Uh-huh. Que no necesita ser doctora ni especialista para saber que alguien tiene síndrome de Down, por los rasgos que mencionas. Pero algo que también es importante conocer es que este cromosoma 21 solo será el 1.5% de genes que tiene una persona adicional. Por lo tanto, va a tener 98.5% de genes de los papás. Entonces, se parecerá mucho a ellos, tendrá el color de los ojos de ellos, las características del pelo, la estatura, etcétera. También va a tener como estas variables relacionadas no solo con el cromosoma 21, sino con sus padres, ¿no? Uh-huh. Porque a veces como que todo se lo queremos achacar al cromosoma 21, ¿no? Y como que generalizamos, todos son chaparritos, todos tienen tal cosa. Entonces, yo que veo a muchos pacientes día a día, les digo, todos son diferentes. No he encontrado a un niño que sea igual, ¿no? Y tengo pacientes que son trillizas y cada una es diferente. Las tres tienen síndrome de Down. Entonces, digo, son súper diferentes en temperamento, en física, en demás, uh-huh. ¿no? O sea.
Ok. ¿Cuáles son las principales características de una persona con síndrome de Down? ¿Y cuáles son sus principales retos por esas características?
Pues mira, justo el reto que encontramos es como ese estigma que tienen al verles la carita. Mucha gente da por hecho muchas cosas, como si conociera todo, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, en la consulta, o sea, con mis colegas, compañeros médicos, o sea, ven que llegan una persona con síndrome de Down y ni siquiera se dirigen a ellos, se dirigen a los papás y das por hecho que probablemente no te va a entender. Y eso es algo totalmente falso, ¿no? Entonces, creo que ese gran estigma de estos rasgos a veces les genera pues muchas barreras para poder incluirse en el entorno, ¿no? Uh-huh. Además de estos rasgos físicos que vemos y que ahorita mencionaste algunos, Marta, o sea, de la cabecita pues que es un poco más plana, esta hipoplasia o esta cara más chatita, el cuello corto, las extremidades mucho más cortas, la estatura un poco más baja, hay otras cosas que nosotros no vemos y que también son muy frecuentes y que es importante estudiarlos, ¿no? Los problemas del corazón, sí.
Me interesa mucho. A ver, los problemas del corazón.
Del corazón, la mitad de los niños con síndrome de Down puede tener algún tipo de cardiopatía. Y esto se ha visto porque estos genes del cromosoma 21 tienen mucha relación en estas características embriológicas. Cuando se va formando el corazón, pues esta información genética hace que se presenten algunas alteraciones. Entonces, la mitad puede tener algún problema del corazón. Algo que yo siempre les menciono a los papás es que cualquiera que sea este problema tiene solución. Siempre va a haber solución, ¿no? Ya sea que se opere, ya sea que se les ponga un parche, ya sea que se vigile, que se le dé medicamento, pero tiene solución. Porque a veces tienen la carga del diagnóstico de que mi hijo tiene síndrome de Down y además tiene una cardiopatía. Entonces es como un doble duelo que viven los papás, ¿no? Entonces, todo lo que presenten tendrá solución, pero es importante detectarlo a tiempo. Es más frecuente.
¿Listos para el despegue? Sí, sí estamos preparados. La pantalla me indica que todo está perfecto. ¿Todos listos en la segunda y tercera fila? Excelente. Arrancamos en 3, 2, 1.
Chevrolet Captiva, con gran espacio interior y pantalla de 10.5 pulgadas.
Estrena ahora.
No te quedes con las ganas y crece con la familia de SUVs más grande de México, con bonos y tasas especiales. Consulta términos y condiciones en chevrolet.com.mx.
Cuenta que hay algunos problemas oftalmológicos, muchos de ellos requerirán lentes. En algunos casos hay problemas de audición, problemas de tiroides por los que se le tiene que hacer estudios de laboratorio. Tenemos que vigilar cómo están las células de las defensas. Entonces hay una serie como de datos que tenemos que hacer un checklist y tenemos que ir viendo que todo esté funcionando al 100%. Si en algún momento se detecta algo, pues tratar eso para que esto no afecte su calidad de vida.
Claro. ¿Cuál es el reto principal de una persona con síndrome de Down?
El que no crean en ellos. yo creo que ese es el principal reto, ¿no? O sea, el que no les demos la oportunidad para desarrollar al máximo el gran potencial que tienen, ¿no? Y eso empieza desde la familia, ¿no? O sea, de que, ay, sí puede hacer, sí me entiende, sí lo logrará. Entonces, creo que ese es uno de los principales retos, porque si tu entorno más cercano, que se supone que es el que te debe de querer impulsar, no lo hace, pues mucho menos el resto de la sociedad.
Claro. Pero a ver, hablemos de la inteligencia de una persona con síndrome de Down, porque hemos visto hasta actores en Hollywood con síndrome de Down, y creo que otro de los grandes mitos es que todas las personas con síndrome de Down tienen el mismo nivel de inteligencia.
No. El grado de discapacidad intelectual que ellos lleguen a desarrollar va a depender casi en su totalidad del entorno, de la familia, ¿qué? De la aceptación, de las terapias.
¿Cómo?
Sí. Sabemos, y también aquí a veces yo soy muy optimista, ¿no? O sea, pero hay que ser realistas. Sí, todos tienen discapacidad intelectual, pero esta será muy variable, ¿no? Y esto va a depender de verdad, o sea, de las oportunidades que se le den. O sea, si la familia desde un inicio empieza con programas de intervención temprana, estimulación, terapia ocupacional, terapia física, lenguaje, obviamente tendrá mejores oportunidades de un niño que nunca se le hizo nada, ¿no? Y que los papás se quedaron en este duelo y entonces nunca lo llevaron a ningún lugar, no lo sacaron hasta la fecha. Seguimos viendo a niños que no lo sacan a ningún lado por pena, por miedo, no sé, hay muchas razones. Y entonces, obviamente, este niño pues no va a poder hablar, va a estar con la lengüita afuera todo el tiempo, no va a caminar a adecuada edad. Entonces, y esto va a ser pues la gran diferencia. Yo siempre cuando veo a bebés en la consulta, siempre les digo a los papás, creo que todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, pero en los niños con síndrome de Down tenemos que ayudarles y poner unas bases muy fuertes para que esto se pueda lograr, ¿no? Entonces, la diferencia del actor que logra muchísimas cosas y la persona que no habla y que apenas sí camina, casi siempre es la familia.
La pregunta que quedó en el tintero es, ¿el síndrome de Down es algo que se hereda?
No. Solo en un número muy, muy, muy bajo, en un porcentaje menor al 3%, los papás pudieran ser portadores de este cromosoma 21 adicional. Ahí puede ser mamá o papá, pero la verdad es que es muy bajito el porcentaje. En la gran mayoría de los casos no hay algún factor hereditario, ¿no? Como decíamos, el único factor que incrementa la probabilidad es la edad materna mayor a 35 años. Actualmente se están haciendo algunos estudios para ver si las características de la alimentación, si durante el embarazo la mujer cursó con obesidad, pudieran ser factores que estén relacionados. Sin embargo, no se sabe todavía nada de eso.
Ahora, dime una cosa. ¿Hay parejas que pueden producir más de un bebé con síndrome de Down?
Sí, sí hay, sí llega a haber, y también es poco frecuente. Algo que decía un maestro genetista es como sacarte dos veces la lotería, ¿no? O sea, si es uno en cada 700, pues sacarte dos veces uno en cada 700 es difícil, ¿no? O
tienes
sea,
unas triatas, ¿no?
Es muy complicado.
Tengo unas pacientes que son trillizas, que ellas viven en Guadalajara y que tienen síndrome de Down.
Las tres.
O sea, las tres. Ajá. Pero también aquí, bueno, es importante mencionar que actualmente con todas estas técnicas de reproducción asistida, se debería de tener como un mayor control, ¿no? O sea, porque ya son embarazos muy planeados, muy deseados, pero sí se ha visto que también incrementa esta frecuencia.
Ya. Ahora, ¿cómo se sigue diagnosticando el síndrome de Down? Yo me quedé en la amniocentesis y para que les expliques a todos cómo es.
Hay dos formas de hacer el diagnóstico. Puede ser un diagnóstico prenatal que se hace durante el embarazo de la mujer. Y en esta, pues hay unas pruebas que se conocen como de tamizaje, ¿no? Que nada más te dicen que hay sospecha, pero que no te confirman. Las pruebas de tamizaje se pueden hacer durante el primer trimestre del embarazo o en el segundo trimestre del embarazo. Y estas, pues tienen algunos marcadores bioquímicos, o sea, estudios de sangre que se le hacen a la mamá y que si salen ciertos valores diferentes a la normalidad, pues te incrementa la probabilidad. Además de estos estudios de sangre, tenemos que unirlos con otros marcadores que son ultrasonográficos. Y que esto depende, son como operador dependiente, ¿no? De la habilidad que tenga el médico o el técnico que esté haciendo el estudio. Toda esta información se mete en un software que tienen los ginecólogos y esto ya te dice, tienes una alta probabilidad. Cuando sale este resultado,
Entonces, pero déjame sí. interrumpirte ahí. O sea, te hacen un ultrasonido.
Con ultrasonido y estudios de sangre, que pueden ser, se llama
hoy
doble.
En día, pues ya hay ultrasonido de 3D y 4D, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué es lo que buscan en ese ultrasonido? ¿Qué características físicas del feto?
Hay ciertos datos, por ejemplo, cuando se hacen en las primeras, entre la semana 11 y en la semana 13, se tiene que ver algo que se llama translucencia nucal. Y es que se forma como una mayor cantidad, haz de cuenta, de piel en la parte posterior del cuello. Y esto es uno de los marcadores que te hacen sospechar. Otro de los datos es la ausencia del hueso nasal. O cuando está muy chiquito, también es algo que dice, ah, aquí no anda algo muy bien. Que los huesos, principalmente el fémur, sea mucho más corto. La presencia de algunas cardiopatías, como se llama canal atrioventricular, si está ahí, el médico tiene que ser ya como más minucioso en cuanto a estas valoraciones que se están haciendo. Si además de eso unimos que salieron alterados algunos estudios de laboratorio, te da una probabilidad alta, pero no es el diagnóstico, o sea, solo es una prueba de tamizaje. Una vez que ya tenemos estos estudios, entonces ya se ofrece la confirmación del diagnóstico. Pero estas pruebas ya son pruebas invasivas, que justo son las que mencionabas, ¿no? Una prueba de líquido amniótico, de vellosidades coriales o de cordocentesis se llama, que son estas tres pruebas. Pero en estas pruebas es importante que los padres sepan que hay una probabilidad de pérdida fetal. Del 1% es baja, pero existe, ¿no? Entonces, ¿para qué nos serviría tener este diagnóstico prenatal? Pues muchas veces hay papás que nos dicen, pues me dio mucha tranquilidad el saber y el informarme durante el embarazo, pues que mi hijo venía con una condición de síndrome de Down. Pero también hay como la otra cara de la moneda, ¿no? Donde las mamás dicen, no, el hecho de enterarme a mí me hizo entrar en pánico y entonces no disfruté mi embarazo y algo que se suponía que tenía que ser muy bonito, pues yo me la pasé especulando todo lo que a lo mejor mi hijo podría ser, ¿no? O no podría ser. Claro, entonces, pero bueno, este diagnóstico prenatal en nuestro país todavía es muy bajito, ¿eh? O sea, en otros países, en Estados Unidos, en Europa, es casi un 70-80%, pero en nuestro país es menos del 10% que las mujeres se enteran de que su bebé tiene síndrome de Down en el embarazo. La primera, porque no es un estudio que se ofrece a todas las mujeres, ¿no? O sea, es un estudio relativamente caro y en el sector público solo se ofrece si hay factores de riesgo, ¿no? La edad materna, antecedente de haber tenido hijos con síndrome de Down o que hayas tenido pérdidas fetales. Probablemente se te hace este estudio, pero no se hace a todas. Por lo tanto, se van muchos diagnósticos. Y la otra forma, pues es el diagnóstico postnatal. Cuando ya nace un bebé, el bebé lo recibe el médico y entonces sospecha que tiene síndrome de Down por estas características que habíamos mencionado. Y aquí algo que me gusta mencionar, o sea, que me gusta platicar, porque la verdad es que es muy importante la forma en cómo se les dé el diagnóstico a los papás. Nuestras palabras pueden marcar y realmente pueden construir o destruir, ¿no?, los sueños que puedan tener los papás. Si empezamos a pintar, justo en la gran mayoría de los casos, como que se pinta un panorama muy adverso, ¿no? Entonces nace el bebé y el médico empieza a decirle todo lo que podría pasar. Entonces, sin felicitarlo, sin darle la bienvenida, pues a un nuevo ser que acaba de llegar al mundo, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante. O sea, no nació un síndrome de Down, nació un bebé, nació un miembro de una familia. Entonces, pues los papás tienen que verlo de esa forma, ¿no? Y obviamente, pues sí podemos dar información, pero a corto plazo. De nada nos sirve llenarlos de información a los papás que en ese momento probablemente están en shock porque están recibiendo una noticia pues totalmente inesperada, ¿no? Todas las mujeres cuando estamos embarazadas, pues futureas mucho, ¿no? De a quién se va a parecer, si va a ser doctora como yo, o va a ser arquitecto, abogado, etcétera, ¿no? Y cuando nos dicen que tiene síndrome de Down, pareciera que se llevan pues todos esos ideales que tenemos en la cabeza. Entonces, ahí sí, pues los médicos tenemos un papel bien importante porque las palabras que usemos quedarán tatuadas en esa familia, ¿no? Entonces debemos de ser pues muy cuidadosos en brindar pues todas las oportunidades, en tener la información que los papás necesitan escuchar en ese momento y que les abra muchas puertas, ¿no? No que se las cierre.
¿Cuál es el lugar en México más preparado para ayudarles a los papás a manejar, entender y apoyar a su hijo con Down?
Pues creo que no hay como un lugar que digamos, o sea, como todo en medicina, muchas veces está todo centralizado, ¿no? O sea, en Ciudad de México, en la zona metropolitana, es a lo mejor a donde hay un mayor número de especialistas. Pero, o sea, no hay como un lugar específico. Ahorita ya, pues con todas las redes sociales, con el acceso a internet, pues los papás pueden conocer qué es lo que deben de hacer sus hijos. Y pues ahorita ya hay hasta terapias en línea, etcétera. Entonces no hay como pretextos ya de que no sabía, ¿no? O no sabía que ellos necesitaban tal cosa o tal valoración. Ya ahorita pues todo lo podemos encontrar en un clic.
Algo que quieras que sepan todos los que te están escuchando, Carla.
Pues que hoy es un día muy importante, hoy en esta conmemoración, o sea, es muy importante hacer conciencia, ¿no? A veces nos dicen sensibilizar y les digo sensibilizar, a mí no me gusta porque eso es solo como sentir un bonito en un momento, y concientizar es crear como ese cambio de paradigmas y de ideas que tenemos alrededor de la discapacidad, y hoy en día pues en las personas con síndrome de Down, el que nos demos la oportunidad de conocerlos, que seguramente nos vamos a llevar grandes sorpresas y que nos sintamos parte todos, aunque a lo mejor tú no tengas algún familiar, a lo mejor no tengas a alguien cercano, que te sientas parte pues de lograr esa inclusión, ¿no? Ir cambiando esos mitos, derivando estos prejuicios y pues conociéndolos más a fondo, ¿no? Y que estemos muy conscientes de que la diversidad siempre nos va a enriquecer como sociedad.
Bueno, déjenme decirles que la doctora Carla Adney Flores, ella es pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría, y tiene un posgrado en manejo integral del paciente pediátrico con síndrome de Down y es la jefa del servicio de la clínica del niño con síndrome de Down del Instituto Nacional de Pediatría. Hay varias referencias aquí. Facebook es Clínica Down INP, que son las siglas del Instituto Nacional de Pediatría. Pediatría T21, Carla Adney, arroba Carla Adney, por si la quieren encontrar en Instagram. Y si necesitan consultarla, el teléfono de consultorio es 5610-509003. Carla, te mando un abrazo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Del 1 al 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. ¿Y saben qué cuenta bien es?
Si ustedes están listos, yo también.
Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde.
¿Listos para el despegue? Sí, sí estamos preparados. La pantalla me indica que todo está perfecto. ¿Todos listos en la segunda y tercera fila? Excelente. Arrancamos en 3, 2, 1.
Chevrolet Captiva, con gran espacio interior y pantalla de 10.5 pulgadas.
Estrena ahora.
No te quedes con las ganas y crece con la familia de SUVs más grande de México, con bonos y tasas especiales. Consulta términos y condiciones en chevrolet.com.mx.